Muy bien. Vamos a disponer de 15 minutos desde este momento hasta las, bueno, un poquito más de 15, hasta las 12, para todas las preguntas, aclaraciones, comentarios, etcétera, ¿verdad? Relacionados con la, ¿cómo se llaman? Las presentaciones que hemos tenido en este momento. Así de que abrimos el espacio entonces, ¿verdad? Muy bien, atrás, David tiene una.
¿Cómo están haciendo ustedes como alcaldía con conflictos que surgen a raíz del acceso de los recursos? Llámese hoteles que están negando el acceso a las playas públicas, hoteles que están desplazando pescadores artesanales, hoteles que están usando el agua de las comunidades. ¿Cuáles han sido las intervenciones de la municipalidad en ese tipo de casos?
Bien, gracias por la pregunta. David, la legislación nuestra presenta o da algunas facultades, algunas competencias para las municipalidades y algunas otras no son competencias de las municipalidades como tal. Tenemos una ley de costa no acabada. Según la legislación nuestra, no soy abogado, pero eso es lo que yo entendería como ciudadano nicaragüense, las costas pertenecen al Estado de Nicaragua y por tanto son de libre acceso para todo ciudadano. En la realidad y en la práctica eso no se vive. Lo mismo tendría que ver con el manto freático. El manto freático es propiedad del Estado de Nicaragua. Y en definitiva, por ejemplo, San Juan del Sur, cuando presenta un crecimiento tan acelerado, tiene problemas con la electricidad. Porque de pasar de ser un pueblo de pescadores de, se me ocurre, 3.000 y algo de habitantes, a pasar a tener una inversión tan grande y una demanda tan grande de electricidad, por ejemplo, tenemos fluctuaciones de voltaje. A veces lo que en vez de llegarte 110 te llega 94 voltios. Y aparte de eso, de algunas otras dificultades con energía de que ya conocemos. Lo mismo pasa con el alcantarillado, por ejemplo. Entonces, ¿qué se ha hecho? Desde la concertación público-público se ha tratado de incidir sobre esos temas. Acá se han liderado procesos por el cual se pudiere incidir y elevar hasta las estructuras de gobierno que son las que deciden para modificar. En este caso, la ley de costas, que era la primera pregunta que tenía, eso está en la Asamblea Nacional todavía. Ya está fuera la competencia de la alcaldía. Y lo mismo acerca del manto freático. Existe una ley de agua que no estoy claro si ha sido aprobada y si en caso ya está aprobada no está reglamentada aún y tendríamos problemas también con esto. Y como pasa aquí en Petén, los círculos de poder y de influencia no solo están cerca del recurso bosque, también están cerca de otros recursos más. No sé, David, si contesto tu pregunta.
¿Más preguntas?
Creo que las tres experiencias, por ejemplo, que se relacionan un poco, la de Suchitoto y la de Ometepec. Ometepec, hay una inquietud, por ejemplo, en el caso de del sistema que presenta, no veo que aparezca que haya como una red de seguridad a los turistas también. O sea, yo veo una deficiencia en el sistema de seguridad, en las experiencias que se han presentado, ya que muchas veces estamos ofertando los servicios, pero si estamos capacitados o estamos preparados también en brindar algún tipo de seguridad mínima, por decir algo, a las personas que están llegando a estos lugares. Por ejemplo, en la zona de Ometepec hay un lago, ¿verdad? Y que podría ser hasta cierto punto también una fuente de ingreso, una fuente de empleo para uno o dos personas que puedan también brindar seguridad en en las playas estas que están ahí de lo que es el lago, en Suchitoto también, ver ahí en San Juan, creo también que tienen playa, ¿no? Sí. Entonces, porque eso también podría ser una fuente de empleo para algunos compañeros o compañeras, y también en el caso de los guías, los guías deberían de estar capacitados, preparados en estos campos para poder brindar los mínimos sistemas de seguridad a los turistas, ¿verdad? Yo no veo eso y lo pregunto si existe o no existe.
Bueno, En el caso de Suchitoto, tiene tres cuerpos de agentes. Los cuerpos de agentes metropolitanos, la Policía Nacional Civil y más recientemente acaba de abrir la Policía Turística. Muy pocos lugares en El Salvador tienen Policía Turística, pero en Suchitoto sí. En el caso específico de La Mora, nuestros guías están preparados para esos aspectos. Nuestros guías son exguerrilleros y ellos conocen de dar seguridad a los turistas, pero también coordinamos con la policía turística cuando ellos requieren una mayor seguridad. La policía turística también acompaña en cabalgatas o caminatas. Y en esto hay muchos turistas que no les gusta la presencia de armas cuando van caminando por el cerro. Entonces, solo cuando ellos lo solicitan es que hacemos este tipo de coordinaciones.
Bueno, en el caso de Ometepe, ahorita tuvimos una certificación de guías locales. Estos fueron certificados por el órgano rector, que es el Instituto Nicaragüense de Turismo. Tenemos en nuestra comisión integrados lo que es la policía y el ejército como participantes y creadores del clima para el desarrollo de la actividad turística. Les comentaba de que tenemos una agenda territorial para el desarrollo de esta actividad. Entre ellos, nosotros tenemos contemplado un plan de seguridad turística, tanto ciudadana como turística. Nicaragua está dándole batalla mucho a lo que es la seguridad ciudadana. Está figurando dentro de uno de sus mejores ofertas, la seguridad. Y Ometepe dentro de Nicaragua es el territorio que presenta los menores índices de delincuencia y de problemas pues para el peligro ciudadano. Hemos tenido en lo que es la parte de escalamiento de volcanes varios problemas. El año pasado creo que un salvadoreño pereció en escalar un volcán. Nosotros los empresarios y la policía tomamos algunas medidas de prevención, que es en la información en los hoteles que no pueden escalar los volcanes y hacer algún tipo de actividades de aventura si no van acompañados de un guía. Pero algunos pues desisten de esto y lo hacen a título personal. Pero en los problemas que han habido, el año pasado también perecieron dos norteamericanos. Pero ha habido es porque lo han hecho a título personal las actividades de aventura. Pero le hemos demostrado también a toda la población y a todo lo que son los visitantes la unidad de nuestras comunidades, nuestros guías, nuestros oferentes para la búsqueda y rescate de estas personas. Bueno, han pasado días, noches y la gente en la búsqueda, pues, y no ha sido inclaudicable pues el apoyo, pero sí contemplamos con planes de seguridad y figuramos pues en un territorio muy bastante bastante seguro.
Bien, este tema ha sido medular para el caso de San Juan del Sur y ha sido uno de los muchos avances importantes que ha tenido la Comisión Municipal de Turismo como el espacio de concertación. Ahorita se están haciendo esfuerzos muy importantes con el tema seguridad. Se está elaborando un plan de seguridad con el concurso de todos los actores locales, en donde el privado, aparte de ser colíder en este proceso, está al punto de invertir en este tema. Y no es que San Juan del Sur sea muy inseguro, que sea inseguro como tal. Hay, como en cualquier área geográfica, sus problemas con seguridad ciudadana. Pero queremos mejorar todavía esos índices que tenemos. Otra de las esfuerzos que están haciendo es que lo que tenemos nosotros en San Juan del Sur es una oficina de la policía con pocos miembros. No pasan de 20. nosotros estamos proponiendo que se eleve a departamento de policía. Muy fundamentada esa propuesta y se están haciendo las gestiones correspondientes para que eso suceda. Y lo otro es de que, aparte de la Policía Nacional, también se ha creado en el municipio lo que es la Policía Municipal, que es algo muy importante. Y se me escapaba algo y quería complementarlo, era acerca de los esfuerzos que estaban haciendo, una pregunta temprano, acerca de la coordinación entre el norte de Costa Rica y el sur de Nicaragua. También en la Comisión Municipal de Turismo se está tratando de obtener canales correspondientes para poder abrir un punto fronterizo como propuesta y desde la sociedad civil en el punto de Naranjo. Yo entiendo de que por el lado norte, en Costa Rica, en el municipio de La Cruz, también están haciendo esfuerzo desde la sociedad civil. Y quería comentarlo antes de terminar por esta parte.
Muy bien, las solicitudes que tengo de preguntas son Ernest primero, luego Ileana, después Josué y después don Arturo. Así que
sí, quería preguntar al compañero sustituto. Me parece que debido a la belleza y a la propia dinámica urbana que ha seguido la ciudad, uno de los riesgos que tenía sustituto era acabar convirtiéndose en algo parecido a Ciudad de Guatemala o, en el caso de Nicaragua, en las dinámicas que está ocurriendo en el centro de Granada. Más del 40% de las viviendas son propiedades extranjeras. Esta es dinámica de expulsión de población local por la propia dinámica del mercado inmobiliario que va a construir los centros históricos en manos extranjeras. Yo recuerdo hace como 3 años así que discutíamos con el alcalde de Sustituto, la voluntad de implementar algún tipo de medidas o bien restrictivas hacia la compra de viviendas por parte de extranjeros, pero tenía problemas con la legalidad, o bien de promoción para la compra o alquiler de viviendas por parte de la gente del lugar. No sé a qué punto llegó esta inquietud o reflexión.
Siempre la inversión extranjera sigue comprando las casas más grandes y que forman parte del conjunto histórico. En donde funciona este restaurante que me mencionabas, Los Almendros, otro enfrente del parque, Las Puertas, más recientemente, siempre lo sigue comprando porque tienen la capacidad adquisitiva. En este sentido, la municipalidad ha desarrollado la ordenanza del patrimonio cultural, donde está de patrimonio del conjunto histórico, donde está poniendo las restricciones necesarias para si hay reconstrucciones que vayan de acuerdo a su estructura original, que no esté cambiándola con cosas tan modernas, sino que mantenga esa estructura colonial por ser parte del conjunto histórico. Bueno, en este sentido del desplazamiento realmente no tengo tanto conocimiento, pero sí he escuchado por ahí que los inversionistas llegan y ofrecen a la gente una gran cantidad de dinero por sus muebles. Entonces, por sus inmuebles, algunos tienden a venderlos, pero otros prefieren mantener sus casas. Pero sí está llegando bastante, principalmente en las casas que forman parte del conjunto histórico.
Ileana.
Bueno, sí quería preguntarles a los tres ponentes si podían dar un poquito más de información sobre qué tipo de turista es el que ustedes están recibiendo. Jorge mencionaba algo interesante, ¿verdad? El turista me contaba que era más extranjero y por otra parte también que estaban orientando a los migrantes. Entonces, si pudieran ampliar un poquito más de si son nacionales, extranjeros, locales, qué tipo de turistas tienen.
En el caso específico de San Juan del Sur, podemos dividir el año en periodos importantes y eso influye acerca del turista que más llega. En épocas como Semana Santa, por ejemplo, fin de año, fiestas patronales y en septiembre, fiestas patrias, hay bastante afluencia de turista nacional. Bastante, bastante. Y normalmente en la época de verano, en lo general, crece la demanda de turistas extranjeros. Se tiende a disminuir el turista nacional y muy probablemente por los precios, ¿no?
Bueno, en el caso de La Mora, en Turismo La Mora, la mayoría de turistas son extranjeros, principalmente en Estados Unidos, son los que más llegan. En el caso urbano, llegan de Estados Unidos, Canadá, algo de Europa, pero en fin de semana y en épocas de vacaciones de El Salvador, sí hay mucho turista local que está visitando la ciudad.
En el caso de Ometepe, 12 años de haber comenzado la actividad, comenzó con una pequeña afluencia, únicamente habían dos hoteles de unas 10-12 habitaciones, algunas dos más ahí de 2-3 habitaciones. Entonces la afluencia era poca, ha venido creciendo. Hoy en día Ometepe está recibiendo aproximadamente de 30-35 mil visitantes anuales. Esto ha venido a diversificar la oferta. Tenemos la mayoría es turismo internacional, entre turismo nacional por las temporadas que decía San Juan del Sur, son las vacaciones nacionales. Nuestro fuerte del mercado está Norteamérica, Europa, entre Europa, Alemania, Francia, Italia, España, un poco de Sudamérica, y oscilamos, tenemos más o menos una estancia del cliente de 2.7 noches en Ometepe. Estamos peleando por llegar a 3 noches. Tenemos también nuestra... hay una temporada que es visitada por turismo joven. Luego viene fin de año, mucho turismo de la avanzada edad, de tercera edad. Vienen huyendo del frío. Hemos ido mejorando también la parte de los ingresos por los clientes. Anteriormente teníamos mucho visita, lo que predominaba era el turismo mochilero. Ahora siempre tenemos el turismo mochilero, pero ya como un índice más bajo que el que teníamos inicialmente. Y la oferta, un mochilero con un consumo de $10 por día. Estamos más o menos en promedio de $20 por día por persona, pero sí la oferta se está mejorando. El turista de mejor ingreso quiere visitar Ometepe, pero no encuentra las condiciones para estas personas. Algunos se han arriesgado ya a hacer algunas mejoras, y entonces es gente que está ofertando ya habitaciones de 25 hasta $60. Y están siendo aceptadas, pues. Eso sería más o menos.
Se me escapaba algo, Ileana, sobre los migrantes, específico en La Mora. Estamos tratando, pero es algo bastante difícil porque primero pasa por convencer a los familiares en la comunidad con los migrantes, tratando de generar una red de migrantes en los Estados Unidos de La Mora, que ya hay varios allá, para que ellos tienen una organización allá y que esto permite a ellos hacer un tipo de actividades para poder apoyar las iniciativas de desarrollo comunitario, pero esto está un poco difícil. Primero pasa por convencer a los familiares en la comunidad.
Muy bien, Josué.
Solo una pregunta y un comentario. La pregunta es, bueno, básicamente siempre el sector privado es el que arrastra al sector público, porque bueno, obviamente son negocios, son empresas, entonces comienza a crecer un poco, por lo general, que puede haber casos que sea diferente, ¿verdad? Pero por lo general el sector privado más dinámico y todo eso, y que está siempre con la exigencia de la municipalidad, y en algunos casos pues las municipalidades asumen unos roles más pasivos en seguimiento, otros un poco más restrictivos, otros trabajos diferentes. Entonces, por lo que veo, ustedes han logrado una participación o una concertación pública-privada interesante. Entonces, bueno, más o menos saber cómo lo habían logrado, y el comentario va con respecto a Ometepe. ¿Lo dije bien? Sí, Ometepe. Bueno, me interesó algo muy importante que él mencionó, y dijo de que tenían a todos los prestadores de servicios turísticos unidos y trabajando. A veces como instituciones tendemos a sectorizar. Es decir, bueno, los hoteles grandes de los ricos por un lado y los hoteles de los comunitarios o todos por otro lado. Cuando en realidad todos los que integran la prestación de servicios turísticos en un destino tienen que estar unidos si se quieren generar las condiciones adecuadas para la oferta. Entonces me pareció un tema interesante que ustedes hayan podido integrar, porque aparte es un negocio y por muy el hotel muy grande que sea o muy pequeño, siempre va a tener que tener contacto con tour operadora, ya sea nacional, minorista o mayorista, siempre va a tener que tener contacto con guía, siempre va a tener que tener contacto con restaurantería que hay en la zona. Entonces es muy importante lograr esas vinculaciones y a pesar de que cada quien tiene su interés, porque estamos en un negocio y todos tienen su interés en desarrollarse económicamente, mejorar su ingreso, pero a pesar que está ese interés, pues lograr todos llegar a una opinión en común en favor del destino. Y ya cuando los clientes están en el destino, pues ahí ya comienza la competencia a nivel individual para captar los clientes. Gracias.
Sí, en este caso, no sé si tal vez no me expliqué muy bien, eso de la unificación del gremio, ¿son pistas o parte de tomar en cuenta para factores de éxito? Pero sí tenemos mucha fortaleza en la parte de la unidad. Nosotros tenemos una estrategia contemplada para estar resolviendo este problema, y es la organización por subsectores. Como vos decías, no se hable lo mismo el grande con el pequeño. En el caso de Ometepe, quiero aclararles, nosotros no tenemos megaproyectos, no tenemos grandes inversiones. Nuestro máximo desarrollo andan de 15 a 20, máximo 18 habitaciones. No tenemos nada en contra de los grandes inversionistas, pero sí hay una situación latente ahí por esta parte, y necesitamos actuar en la parte del ordenamiento territorial por la parte de turismo, una situación que casi que galope para adelantarnos a estas inversiones que nos puedan causar unos desgarres sociales en nuestras comunidades. Pero nosotros hemos logrado mucho la unidad a partir de que no, de la apropiación. Si los actores del territorio no tienen la visión de apropiarse de la problemática y del desarrollo y de los beneficios que puede proveernos esta actividad, no vamos a lograr unidad. Y sin la unidad no es posible el desarrollo. De eso nosotros estamos claros. En esa parte tenemos bastante apoyo en el acompañamiento de fortalecer nuestras visiones con el acompañamiento de la cooperación internacional. Pero nuestro espacio está, digamos, a la unificación, concertación y buscar cómo articular las cosas ahí.
A la pregunta que hacías acerca de cómo se había conseguido la concertación público-privado, creo que fue tu pregunta y luego el comentario. En el caso de San Juan del Sur, en definitiva, la Comisión Municipal de Turismo nació como un espacio de protección